¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que ninguno se duerma con este calor ahora. Después del ejercicio, después de haber comido, es muy fácil quedarse dormido. Es una alegría una vez más poder compartir con ustedes. Y en esta oportunidad quisiera hablar algunas cosas que creo que nos van a ayudar a poner en equilibrio en nuestra mente algunas de las cosas que hemos oído durante estas presentaciones. Observe por un momento la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Observe el capítulo 3, versículo 10. Voy a leer algunos versículos en primer lugar que van a servir como base a mi plática. Capítulo 3, segunda a Timoteo, versículo 10. Pero tú has seguido bien mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones y sufrimientos. Mantenga en mente aquella escritura, es importante, hay palabras muy importantes en la vida de un individuo. Pero tú has seguido bien, note, mis enseñanzas. No es solamente un mundo espiritualista, no es solamente un mundo emocional, es un mundo de profundo conocimiento de la palabra de Dios. Es indispensable para tener buen fundamento en la vida. Has seguido bien mis enseñanzas. Note la relación del conocimiento con la forma de vida, mi manera de vivir. Note el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tercera palabra, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Note también que de ninguna manera dice, cuando tú hagas estas cosas, seguir las enseñanzas, seguir la manera de vivir apropiada, el propósito de Dios, la fe, la paciencia, el amor y la fortaleza, de ninguna manera te pongas la expectativa que por ello vas a evitar los sufrimientos. A pesar de aquello, a pesar que el individuo cumpla la palabra de Dios y a pesar de que siga la voluntad de Dios, hay momentos en que el individuo va a padecer circunstancias difíciles. Durante estos días he estado pensando en de qué forma puedo dejar en sus mentes un buen equilibrio. No quisiera que se vaya pensando que todo lo que necesita en la vida es conocer bien las escrituras, y al conocerlas bien, automáticamente usted va a comenzar a vivir una vida diferente. No quiero que piense que por solo aceptar a Cristo como su Salvador, usted inmediatamente comienza a tener una visión apropiada de la vida. Cuando usted conoce al Señor, nada de su mente se ha borrado. Su mente es una computadora que nunca olvida nada, dicen los entendidos, que utilizamos el 8% de nuestra capacidad mental, y a algunos se les nota más que a otros. Tenemos una gran capacidad de acumular información en nuestra mente. Por eso que la palabra de Dios incita especialmente a los jóvenes a que no metan en su mente cosas que después es muy difícil o imposible sacarlo si no es por un milagro. Por eso la palabra de Dios incita a los jóvenes a que huyan de las pasiones, de aquello que nos agrada porque estimula nuestra vida. Por eso tenemos que tener sumo cuidado con la pornografía. Porque se mete en nuestra mente y se guardan imágenes. Escuche a un consejero que tiene que tratar a líderes que están dirigiendo la alabanza, que están predicando, que están siendo líderes en su congregación y que desvisten con su mirada a una mujer. La razón es que metieron en su mente información apropiada. Ahora conocen a Dios, pero aquello no se ha eliminado, hay que aprender a controlarlo, hay que aprender dominio propio, pero como bien dijo Dante, no es un asunto de intentar, es un asunto de entrenarse en la vida. Tengo que entrenarme en el ejercicio del dominio propio. No llega como un suceso, es un proceso de entrenamiento que necesito yo tomar parte. Necesito yo activar, ir dejando aquellas cosas, dice la palabra de Dios, dejad de hacer lo malo y haced el bien. Así que note la importancia de la escritura aquí. No quiero que se vaya de este congreso pensando de que si usted vive orando, va a tener para pagar todas sus deudas. No quiero que piense usted que está sin trabajo, que solamente tiene que orar y acostarse en su cama a dormir y vivir orando. Tiene que salir a buscar trabajo. Quiero que entienda que hay una profunda unidad entre la vida cristiana de un individuo, entre su conocimiento, entre el conocimiento de la palabra y el poder de Dios que vive en el individuo por la obra del Espíritu Santo. Por ello quiero dejar en ustedes algunos principios. Observe por un momento también primera carta a Timoteo. El capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente, note la religiosidad, prohíbe casarse y comer ciertos alimentos creyendo que haciendo algo externo pueden acercarse a Dios. Dice, prohibirán casarse, comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman. Es decir, hay una negativa a hacer algo que es correcto, pero que alguien determinó que era incorrecto. Que los que conocen la verdad los coman, dándole gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios. Porque por la palabra de Dios y la oración son santificados. Ahora note esto, versículo 6. Enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús. Un servidor alimentado ¿con qué? Con la palabra de fe y de la buena enseñanza. Es importantísimo que el individuo, el cristiano, tenga profunda raíz escritural, que conozca la palabra. Es la palabra de Dios la única regla de fe y de conducta, no las experiencias de los individuos, porque una buena experiencia es una mala ley. Es la palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que examinarla profundamente. Dice, enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo. Un servidor alimentado con la palabra de fe y de la buena enseñanza que has seguido. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate para la piedad. Haz ejercicios. Entrénate para ser piadoso. No dice en una experiencia espiritual, inmediatamente vas a ser cambiado y vas a dejar de pensar lo que antes pensaba. No dice en una experiencia traumática, vas a tener la Biblia en tu cabeza y vas a poder aplicarla inmediatamente. Dice, ejercítate para la piedad, entrénate para vivir piadosamente. Es un asunto de entrenamiento. Nosotros, queridos, nos hemos acostumbrado con una mentalidad facilista. Si yo en este momento pidiera a ustedes que todos los que tienen problemas en su matrimonio vengan aquí y al orar por usted se le acaban sus problemas del matrimonio, ustedes vendrían. Pero yo tengo que decirle que la palabra de Dios me manda a decirle que usted tiene una responsabilidad de entrenarse en la palabra, conocer la palabra, aplicar la palabra y entonces va a aprender a vivir con la sabiduría de Dios. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Nosotros hemos aprendido lo siguiente. Nos compramos salidas de cancha, zapatillas, los más cómodos posibles, los que son las zapatillas más suaves, el traje más lindo para hacer ejercicios. y nos sentamos en nuestro sillón a ver televisión. Es decir, nosotros hemos aprendido una forma tal en esta sociedad que todo tiene que ser rápido. Usted no quiere adelgazar en un proceso, quiere una pastilla que le adelgace. Usted no quiere alcanzar su educación con un proceso que le cuesta levantarse de mañana, hacer sus trabajos, estudiar apropiadamente. Quiere ser un buen profesional con pitutos. Eso es lo que ocurre en la sociedad. Esa es la mentalidad del mundo que se ha metido en los cristianos. Así que nos compramos ropa de calentamiento para calentar los sillones. Nos compramos zapatillas para correr con el control remoto de la televisión. De la misma manera, el apóstol dice: señores, ustedes que son cristianos, no compren sillas en sus iglesias para sentarse y calentarla. No tengan Biblias para llevarla debajo del brazo. No tengan Biblias para decir versículos de memoria. Ténganla para que sea la única regla de fe y de conducta. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Es ejercítate para la piedad. Haz ejercicios espirituales para que no tengas celulitis espiritual. Eso dice el apóstol. Haz ejercicios espirituales para que te mantengas en forma. Haz ejercicios espirituales, ejercítate, practica. Y he notado cuatro disciplinas que se escapan de nosotros en nuestros días. Para ejercitarse para la piedad hay cuatro disciplinas imprescindibles. Primero, intimidad con Dios. Usted puede hacer milagros y ser un individuo que ni conoce a Dios. Y llegará un día donde el Señor y dirá: Señor, ¿te acuerdas que yo hice un montón de milagros? ¿Te acuerdas los enfermos que sané? Y el Señor le dirá: maldito, no os conozco de dónde seáis. Usted puede vivir una vida de alabanza y adoración y estar perdido. Necesita conocer a Cristo y tener intimidad con Él. Su intimidad con Él es lo que hace posible que su vida cristiana tenga alimentación divina, que no sea producto de activismo religioso, de fórmulas religiosas, sino producto de una cercanía con Dios que consume el pecado, que le incita a la pureza. Intimidad con Dios es el ejercicio número uno. Es el tomar en serio a Dios, el que me importe su comunión. Tener temor a Dios, no temor al pastor, no temor a la iglesia, no temor que me vean, es tener temor a Dios. No es temor a que quede embarazada la chica, es temor a Dios. No es temor a que se enoje un hermano conmigo porque estoy actuando incorrectamente, es temor a Dios. Temor a Dios, que lo defino de la manera más sencilla, es tener dolor. ¿Sabe quién es alguien que teme a Dios? Es alguien que tiene dolor cuando hace algo que sabe que le duele a Dios. Y sentirse contento cuando sabe que hace algo que alegra a Dios. Ese individuo tiene temor a Dios. Le duele cuando sabe. Nosotros sabemos exactamente cuándo estamos haciendo mal. Así que por eso intimidad con Dios. El segundo ejercicio para la piedad es la meditación. Es tiempo a solas con Dios. No solamente una adoración pública con todo lo bueno que es. No solamente un cántico dirigido por otro con todo lo bueno que es. Es tener meditación, cercanía con Dios. Es apartarme para estar cerca con Él. Apartarme para encontrarme con mi Dios es tener tiempo de que Él me escuche y yo le hable. Tiempo en que yo lloro con Él. Es ser cercano a Dios. Meditar en Él. La tercera disciplina es la sencillez en la vida cristiana. Es no cosas complicadas, es vivir en forma sencilla. Dios nos muestra un cristianismo absolutamente sencillo, nada de complicaciones. En tu oración dice nada de repeticiones. En la oración suya Dios no aprende nada, querido, es usted el que aprende. En la oración suya usted no informa a Dios. Él no está esperando: qué bueno que me oraste, hijo, porque si no, no me hubiera dado cuenta que estabas enfermo. Dios no hace aquello. Él sabe que estamos enfermos. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce todo. Entonces la oración no es para cambiar a Dios. La oración es para que me cambie a mí. No es para que se haga mi voluntad, sino yo acepte la voluntad de Dios. En mi oración Dios no aprende nada. Soy yo el que aprendo de Dios. Tengo que aprender a orar, tener cercanía, meditación, vida sencilla. Y luego otro ejercicio para la piedad es la rendición. Es declarar a Jesucristo el Señor de mi vida. Es tomarlo en serio, es que sus enseñanzas sean verdaderamente importantes para mi vida. Por eso dice, no hagas caso, ejercítate para la piedad. La piedad es útil para todo. La piedad es útil, querido, para enfrentar sus conflictos en el trabajo. La piedad es útil para aprender a manejar su economía. Porque cuando usted maneja las cosas con pureza, entonces usted recibe la bendición de Dios. Dice, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, no algunos cristianos. Dice, por eso trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Estas cosas, note lo que dice el apóstol Timoteo, estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, en tu comportamiento, en amor, tu fe, tu pureza. Mientras llego, dedícate a leer las Sagradas Escrituras en público. Dedícate a animar a los hermanos. La palabra de Dios es importante, queridos. La educación en la palabra de Dios es importante para que el individuo aprenda a conocer más de Dios y ajustar su comportamiento más a lo que Dios le manda. En base a aquello, déjeme darle algunos principios. Creo que existen algunos errores en la comprensión de la vida cristiana. Déjeme darle algunos. Si Dios no me prospera es porque no estoy cumpliendo lo que Él demanda, pues Dios planificó que todos seamos ricos. No es verdad. No es verdad que Dios planificó que todos seamos ricos. Él planificó que el cristiano aprenda a vivir en abundancia, en excelencia, que tenga éxito, pero no es medido solo por la cantidad de dinero que tiene. El éxito de un individuo no es el dinero que tenga. La realización de un individuo no es la persona que le rodea, no es tener las cosas, las personas, la educación correcta. La realización de un individuo es ser la persona correcta. La realización de un individuo es independiente de las personas que me rodean. Por lo tanto, para cumplir el propósito de Dios, yo tengo que aprender a entender a Dios, entender sus planes para mi vida y someterme a ellos. Así que, si usted piensa que por ser cristiano, todos los cristianos tienen que ser ricos, no ha entendido bien la palabra de Dios, no la ha escudriñado profundamente. Segundo, si Dios no me sana es porque tengo algún pecado escondido, porque Dios quiere que todos sus hijos estén sanos. No es verdad. Dios permite enfermedades. La enfermedad es parte del ser humano, el sufrimiento. Hay enfermedades producto de pecado. Toda enfermedad es producto del pecado, en el sentido que viene del pecado de Adán y Eva y llegó a nosotros la corrupción y por ello morimos. Nos enfermamos y morimos. En ese sentido, toda enfermedad es producto del pecado de Adán. Pero no toda enfermedad es producto de un pecado personal. Pero hay enfermedades producto de pecados personales. Eso es lo que enseña la Escritura. El apóstol Pablo dice a aquellos que participan de la cena del Señor, dice, cuidado con tomar a Dios a la ligera. Tomen a Dios en serio. Cuando ustedes participen de la cena del Señor, no lo tomen como algo rápido, tómenlo en serio. Si usted no es cristiano, dice, no participe de la cena del Señor. Si usted es un cristiano que está viviendo en pecado, no participe de la cena del Señor. Porque si usted participa de la cena del Señor indignamente, dice, por esta razón hay muchos enfermos, debilitados y algunos duermen. Por esta razón algunos están enfermos, por no creerle a Dios, por no cumplir lo que Dios manda, hay individuos que están enfermos. Así que hay enfermedades producto de la desobediencia personal, pero no todo, toda enfermedad es producto de una desobediencia personal. Así que Dios anhela que sus hijos vivamos saludables, que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo. Dice que debemos ser mayordomos de nuestra vida. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos aprender a cuidarnos. Sin embargo, no significa que debido a nuestra mortalidad no vayamos a adquirir en algún momento alguna enfermedad. Tercero, si estoy sufriendo es porque en algo le estoy fallando a Dios, pues Él no desea que ninguno de sus hijos sufra. Tampoco es verdad. Cuando usted conoce al Señor, usted va a ser una persona normal. El sufrimiento llegará en cualquier momento. El Señor dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que existe la posibilidad de que suframos. El sufrimiento es un curso obligatorio de la universidad divina. Alguien dijo: Dios nunca usa grandemente a quien no ha permitido sufrir grandiosamente. Así que el sufrimiento es parte de la vida, pero hay sufrimiento que nos buscamos por nuestros propios pecados. Eso debemos evitar. Déjeme darle otro punto más. Si quiero saber la voluntad de Dios, lo único que tengo que hacer es orar y ayunar. No es verdad. Si quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, entender el propósito de Dios para mi vida, tengo que juntar una serie de cosas. Déjeme decirle lo siguiente. La persona más infeliz en este mundo, el cristiano más infeliz, no es el cristiano que no sabe cantar. El cristiano más infeliz en este mundo es el cristiano que no ha entendido el propósito de Dios, que no ha entendido la razón de su existencia. El cristiano que no ha entendido por qué vive. Algunos de ustedes viven en un tremendo experimento, continuo experimento. Dios quiere que sus hijos conozcan verdaderamente su voluntad. Busque dos versículos que son claves en Proverbios. Vaya por un momento a Proverbios. Proverbios 20:24, en primer lugar. El Señor dirige los pasos del hombre. Nadie conoce su propio destino. El Señor tiene una voluntad para cada persona. Él nos conoce. Él ha decretado que nosotros aprendamos a vivir de tal manera que en su voluntad hagamos lo que Él ha determinado para nosotros. Y cuando hacemos lo que Él nos manda, entonces aprendemos a vivir dentro de su voluntad. No es simplemente algo que tenemos que nosotros estar investigando sin tener una guía, una prueba. La palabra de Dios es nuestra guía. Por ello dice que es peligroso que el hombre intente dirigir sus pasos solo, sin conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer profundamente. Dice un proverbio: el hombre tiene muchos pensamientos. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas la voluntad de Dios es la que se cumplirá. Es decir, queridos, que una de las tareas más importantes que tenemos en la vida es comprender por qué razón vivimos. Usted no fue llamado a hacer lo que yo hago. Yo no fui llamado a hacer lo que usted hace. Dios le dio a usted una razón de su existencia. Él le entregó desde el inicio de su vida, le entregó la posibilidad de que usted, escudriñando la palabra de Dios, pueda conocer. Dice el salmista: tú conociste todo de mí. Tú viste mi embrión en las entrañas de mi madre. Un libro tienes de mi vida. Tú escribiste todas las cosas que en él están. Tú, oh Dios, conoces mi camino. Recuerda cuando el profeta dice: Señor, tú me estás mandando, yo no sé lo que tengo que hacer, yo no puedo hacerlo. Le dice el Señor al profeta: no digas que no puedes, no digas que eres un niño. Yo te crié, yo te formé, yo te hice. Yo tengo planes y propósitos para ti. Así que Dios ha entregado a nosotros planes y propósitos. ¿Sabe cuál es la infelicidad de un individuo? Es no cumplir el propósito para el cual fue llamado. Un individuo que no puede cumplir el propósito de Dios es una persona que no tiene visión. Visión es ver el fin desde el principio. Es entender que Dios ha determinado un camino nuestro. y que tenemos que conocerlo. Por ejemplo, cómo los padres ayudan a sus hijos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. No dice en tu camino. Ese no es un versículo que habla de llevar a nuestros hijos a la iglesia. Dice, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. No está diciendo, lleva a tu hijo a la iglesia, cuando sea viejo va a ser cristiano. No dice aquello. No es un versículo relacionado con la salvación del individuo. Instruye al niño en su camino, significa en su inclinación, en lo que Dios puso, en el propósito. Dios crea todo con propósito. Por eso Eclesiastés dice, para todo hay tiempo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de matar. Eso no significa dedique tiempo a todo eso. Salga a vivir, salga a matar, salga a reír. No significa aquello. Todo tiene su tiempo, significa todo tiene su propósito, una razón de ser. Todo tiene algo por qué fue creado. Y por eso dice, instruye al niño en su camino. No es tu camino. No es, trata de que tus hijos cumplan las frustraciones que tú tienes, lo que tú no pudiste ser. Yo tengo que aprender a instruir a mis hijos en su camino, el camino del niño. No el camino que elige el niño, el camino que Dios da al niño. Y ese camino que Dios da al niño es un camino que yo tengo que investigar como padre. Por eso los padres que no pasan tiempo con sus hijos, que no juegan con ellos, los padres que no dedican tiempo a compartir con sus hijos, no pueden conocerlo. Usted no conoce a sus hijos a la distancia. Para poder enseñarles cuál es el plan y el propósito de Dios para su vida, tiene que conocer cuáles las inclinaciones que Dios ha puesto en ese niño. Así que es importante conocer el propósito de Dios. Todos los que quieren entender la voluntad de Dios tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que tener cercanía de Dios, pero tienen que investigar la Escritura. Dice el versículo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero los decretos de Dios, su voluntad es la que prevalecerá. Además, luego dice otro versículo, como aguas profundas es el propósito en el corazón del hombre. Solo el hombre entendido lo conocerá. Es como aguas profundas. Los simplones no pueden entender la voluntad de Dios. Hay que meterse profundamente, hay que investigar la palabra. Hay que entender el corazón de Dios a través de su palabra. ¿Por qué razón me creó? Por eso siempre digo que hay obreros que deberían ser arquitectos. Arquitectos que deberían ser ingenieros. Pastores que deberían ser empleados. Empleados que deberían ser pastores. Están desubicados. No hay nada más terrible que un cristiano desubicado. No hay nada más terrible que un cristiano que cree que Dios lo llamó a cantar y trata de cantar y dice, bueno, soy desafinado, hermanos, pero es para la gloria de Dios. Por amor a usted, a los hermanos y a nosotros, afínese. Estudie bien. Usted va a conocer la voluntad de Dios cuando investigue profundamente algunas cosas. Déjeme darle algunos de los secretos que he descubierto en mi propia vida. ¿Cómo puedo saber yo para qué fui llamado? Yo no quiero que mi vida sea un experimento. Yo no quiero irme de un extremo a otro. Yo no quiero vivir solo de experiencias maravillosas espirituales. Quiero tener experiencias espirituales, quiero alabar a mi Señor, quiero tener adoración en privada, quiero hacer con mi Dios una relación cercana. No hay nada de malo en eso, es excelente, lo necesitamos, pero eso no es todo. Además de aquello, necesito también entender su palabra, su enseñanza, comprender profundamente los principios de Dios para la vida. Así que, para entender su palabra, tengo que estudiar las Escrituras apropiadamente. Usted no puede entender la voluntad de Dios teniendo la Biblia como un libro devocional. Usted tiene que escudriñar las Escrituras. Y para ello tiene que ver, no utilizar un texto fuera de su contexto porque tendrá un pretexto para hacer lo que quiera. Hay muchas personas que utilizan la palabra de Dios tomando texto fuera de su contexto y encontrando pretexto para todo. Yo tengo que aprender en primer lugar que el alto conocimiento doctrinal sin la dependencia del Espíritu Santo y la práctica de la verdad es letra que mata. Si yo tengo un alto conocimiento de la Escritura, pero ese conocimiento está solo aquí, no se traduce en conducta, en acciones, en forma de proceder, no se traduce en palabras sazonadas, no se produce en que he aprendido a dominar mi lenguaje, a utilizarlo sabiamente, si no se traduce en un compromiso con la excelencia, yo soy un cristiano inmaduro, soy un niño espiritual. Algunos cristianos nunca crecen en su fe, viven en el jardín de infantes de la iglesia. Viven llorando por todo, se quejan de todo, pelean con todo, se ensucian de todo. Viven siendo limpiados, hay que ayudarlos, buscarlo. Por eso son cristianos que nunca crecen, se convierten en niños espirituales. No saben enfrentar la vida. 20 años en la iglesia y no sabe enfrentar la vida. 10 años en la iglesia y ha tenido un terrible conflicto en el pasado. Fue abusado, maltratado en el pasado, y 10 años conociendo al Dios Todopoderoso, conociendo la palabra de Dios, y todavía no aprende a enfrentar los problemas, es porque no ha madurado, es porque es un niño espiritual, es porque cree que usted tiene que recibir todo, que se lo den todo, que lo alimenten. Usted no ha aprendido a alimentarse por sí solo, está dependiendo de los demás. Todos los fines de semana con mi esposa vamos a comer a un restaurante. Nos sirven muy buena comida, elegimos un buen restaurante, la preparan bien, pero no vamos todos los días al restaurante. Hay que aprender a comer por sí solo. Algunos cristianos creen que van a crecer en su vida cristiana escuchando un mensaje por semana. Que otro le explique la Biblia, que otro le enseñe la palabra de Dios, y no toman tiempo para estudiar la Escritura. No puede crecer, querido. Si usted no se alimenta en una dieta regular de la palabra de Dios y no aprende a escudriñar las Escrituras sabiamente, no va a poder enfrentar la vida. Así que en primer lugar, el alto conocimiento doctrinal sin la dependencia y manifestación del poder del Espíritu Santo y la práctica de la verdad es letra que mata. Muchas personas se dejan guiar por las experiencias de otros. Es lindo que yo tenga una experiencia, que yo le diga, esto me pasó, así Dios está trabajando con mi vida. Pero mi experiencia es mi experiencia con Dios. Y una buena experiencia es una mala ley, porque Dios quiere tratar con mi vida de una manera distinta a la suya. Usted tiene que tener su propia experiencia con Dios. Otro punto. El tratar de vivir dependiendo de los milagros divinos sin cumplir nuestras obligaciones es un acto de irresponsabilidad humana. Los milagros son milagros porque son raros. Si fueran comunes se llamarían rutinas. Además, en los milagros Dios no necesita de usted. Él hace milagros, Él es todopoderoso, Él es capaz de sanar, Él quiere sanar a las personas, Él hace milagros, he visto milagros, milagros, milagros. Soy un creyente en un Dios de milagros. He visto, no a alguien que le duele la cabeza que se terminó su dolor de cabeza. He visto que se estiran las piernas de un paralítico. Lo he visto con mis propios ojos. Mi padre oraba en el sur de Chile en una conferencia de pastores. Asistimos a la conferencia, yo era pequeño, y fuimos a la plaza de la ciudad y allí un lustrabotas nos ofreció limpiarnos las botas. Era un discapacitado, se movía con unos pedazos de madera con que se apoyaba. Llegó a limpiarle los zapatos a mi padre, me limpió a mí. Mi padre lo invitó a la conferencia. Lo llevaron en la tarde, llegó en la tarde a la conferencia. Todavía no comenzaba el culto, no había nada, la gente todavía estaba sentada. El hombre entró, mi padre llamó a otros pastores, se reunieron, en el nombre del Señor oraron, se empezaron a estirar sus piernas. Ese es un milagro, querido. He visto allí con mis ojos cómo el Señor va estirando las piernas de un hombre que por 30 años está incapacitado. Es un Dios de milagro. Y luego verlo correr por los pasillos así de la conferencia con miles de personas y verlo que corre por aquí y por allá dando gracias a Dios. Y aparece en los periódicos. Queridos, creo en un Dios de milagro. Pero creo en un Dios que entrega responsabilidades a los humanos. Si usted tiene una tremenda úlcera y vive comiendo ají y luego llega a la iglesia, Señor, sáname, el Señor le va a decir, oye, cuídate. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios haga todo por nosotros. Dios quiere que aprendamos a vivir con responsabilidad. Creemos en los milagros divinos, Dios sigue operando, pero creemos también en que la palabra de Dios, la educación teológica, el conocimiento de la verdad doctrinal es esencial para que el individuo aprenda a caminar en los caminos de Dios y no en sus propios caminos. Es esencial el estudio de la palabra. Otra cosa importante, no solamente utilizar el texto dentro de su contexto, es también utilizar sabiamente las palabras. ¿Sabe cuál es nuestro problema para interpretar la Biblia? Es que cada uno llega con preconcepciones. Usted no llega absolutamente libre a estudiar el texto escritural. Si usted es un machista y se convierte en pastor y Dios no ha cambiado esa área y usted no ha estudiado la palabra, su interpretación será una interpretación machista de las escrituras. Si usted es un árabe que interpreta las escrituras, usted vive en Afganistán, conoce al Señor, tiene su cultura metida. Si usted es un chileno, tiene su cultura metida. Así que cuando usted va al texto bíblico y encuentra palabras, entonces usted trata de interpretarlas de acuerdo al conocimiento que tiene. Les expliqué el ejemplo del gran teólogo Condorito. ¿Cierto? Coné hay que saber interpretar porque se llama Coné. Si usted no sabe, no entiende. Así que dependiendo cuánto es su conocimiento, va a entender del Condorito. Va a ver allí a una orca o alguien colgando, muera el Roto Quesada, y va a decir, ¿por qué aparece siempre ese Roto Quesada allí? Bueno, si usted hizo su servicio militar y su sargento se llamaba el Roto Quesada, usted lo pondría siempre en una orca. Así que usted tiene que entender el contexto, tiene que entender por qué razón fue escrito. Además, una de las cosas importantes en mi ministerio es definir las palabras de acuerdo a la definición bíblica. Porque una definición manipulada por mi preconcepción me lleva a la equivocación. Una definición manipulada por mi preconcepción me lleva a la manipulación. Déjenme explicarle. Si usted no entiende bien las palabras, usted va a cometer errores en su aplicación. Si usted no entiende bien lo que es autoridad en la palabra de Dios, y usted fue hijo de militar, y su padre fue sargento, y en el hogar tuvieron autoridad militar, usted cree que sinónimo de autoridad es autoridad militar. Si usted tuvo un padre impávido y ejerció su autoridad de esa manera sin dar importancia a las enseñanzas y correcciones y no lo disciplinó, usted tiene un concepto de autoridad limitado. Así que es importante redefinir las palabras. Déjeme darle un ejemplo. En 1974 viajamos a Ecuador. Trabajaba en la Empresa Nacional del Petróleo de Chile. Y fui a trabajar a la Empresa Nacional del Petróleo de Ecuador. Cuando llegamos allá, naturalmente algunas palabras que nosotros utilizábamos eran diferentes. En primer lugar, cuando uno piensa en Ecuador, lo primero que pensamos, hace mucho calor. Hay monos por todos lados y plátanos por todos lados. No, no es verdad. Llegamos a Quito y era frío, era sierra. Y cuando nos bajamos del transporte en que íbamos, lo primero que escuchamos cuando nos bajamos con mi esposa, ¡chilenos! Y dijimos, ¿quién nos conoce? 21 años yo, 17 mi esposa, no me imiten los jóvenes. Y nos bajamos del autobús en un país que nadie nos conocía, lo primero que escuchamos es, ¡chilenos! Y dijimos, ¿quién nos conoce? Y después de un rato vemos a un señor con una bandeja de pasteles. ¡Chilenos! Andaba vendiendo pasteles. Así que es un asunto de interpretación. Interpretación de la cultura. No entendíamos muchas cosas. No habíamos visto nunca a un indígena. Llegamos a Ecuador, salimos del hotel. Mi esposa, 17 años, con unos suecos así de alto, una minifalda. Y nos fuimos al parque y vimos como 60 indios. Y entonces empezamos a mirarlo. Y de repente vienen todos corriendo detrás de nosotros. Y sale mi esposa corriendo. Y yo corro a abrazarla, estábamos asustados. Estaban jugando con una bola así. tiraron la bola y allá iba la bola y todos iban corriendo. Y mi esposa casi le da un ataque que le iban a quitar la cabellera. Mala interpretación. Llegamos a la casa de un pastor. Y entonces estábamos comiendo y después de comer, de repente la hermana dice, ok, ahora vamos a lavar los trastes. Y entonces miré a mi esposa. Y dije, ¿qué pasó? ¿Será una costumbre ecuatoriana? A mí no me lo lava nadie. Le dije a mi esposa, mi amorcito, yo sí puedo hacerlo con usted. Y la hermana nos miró sorprendido porque los dos quedamos como el chavo del ocho. Y se dijimos algo. Sí, hermana. Es que nosotros acostumbramos a lavarnos los trastes solitos. Dice, ¿qué le llaman trastes ustedes? A esto, hermana. A nosotros, a los platos, queridos. Asunto de interpretación. Sí, cuidado cuando vaya por allí que le pidan que le laven el traste. Asunto de interpretación, querido. Definición de las palabras. Sé que yo como intérprete de la palabra del Señor, con un hombre comprometido con la gracia de Dios, con un hombre comprometido con la declaración de que la Escritura es inerrante, es mi deber no contarle mis experiencias, sino predicarle de la palabra de Dios su ciencia. Yo tengo que investigar profundamente. Yo no quiero mi nación, no quiero mi Chile querido, llevado por cualquier viento de doctrina. Yo quiero que usted interprete profundamente la Escritura. Decíamos con Dante que nosotros queremos ser reformadores modernos, gente que lleva la palabra de Dios a la gente para que aprenda a vivir, no de emociones sino de convicciones, no de experiencias sino de ciencia en la palabra de Dios. Así que tengo que aprender a interpretar las Escrituras bien, interpretar, redefinir las palabras. Entonces tuve que crear una conferencia. El año pasado la pregunta que más me hacían las mujeres en mis conferencias era, he perdido, no siento nada por mi cónyuge. ¿Qué puedo hacer? No levanten la mano, por favor. No siento nada por mi cónyuge. ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta que me repitieron en toda América Latina. Entonces creé una conferencia. Cuando el amor se va, cuando el amor llega. Tuve que redefinir el amor. Porque cuando a usted le hablan de amor, usted tiene una definición en su mente. Y usted piensa entonces en Cupido. Y piensa en aquella sensación. Es un sentimiento, pero no es todo sentimiento. Estaba estar con la otra persona, le encantaba compartir. Usted quería verle, quería pasar tiempo con él o con ella. Y entonces le decía a él, ay mi amor, qué linda que estás. Pídeme lo que quiera, pídeme la luna y la luna te traigo. 5 años de casado, pásame esa taza y tú no tienes patas, párate. No quiere pasarle ni la taza. Ay mi amor, tus manitos de terciopelo. 5 años, saca tus manos que tienen ciertos pelos. El amor no es solo sentimiento, tengo que redefinir el amor. Tengo que entender que el amor de Dios es mucho más que mi conocimiento, mucho más que mi sentimiento. Y entonces redefino el amor. Entonces la gente, cuando lee mi libro Cartas a mi amiga maltratada, en alguna conferencia me preguntan. Usted no puede imaginarse, querido, que violencia y familia sean palabras que se juntan. Pero en este lugar, en una audiencia como esta, hay cristianos que maltratan, insultan, golpean a sus mujeres. Bajen la mano, querido. En este lugar hay individuos que utilizan la violencia. En este lugar hay individuos que en vez de disciplinar a sus hijos, están abusando de ellos. Están tirando las orejas. Están tirando el pelo. Están dejando marcas en el cuerpo y en sus emociones. Eso es abuso, eso no es disciplina. Pero usted entendió disciplina de acuerdo a lo que hicieron con usted, de acuerdo a lo que aprendió. Entonces cuando alguien le dice en un mensaje, ustedes tienen que disciplinar a sus hijos, y usted lo aplica de acuerdo al conocimiento que tiene. Yo como intérprete tengo que explicarle qué significa disciplina, qué significa amor. Tengo que explicarle que amor no es solo un sentimiento. Que cuando usted ama, tiene tres características al imitar el amor de Dios. Dios nos ama primero con gracia. En su gracia Dios nos da lo que no merecemos. Usted no merecía la salvación. Dios no miró a Chile y dijo, ¡ay, qué linda gente estos chilenos! Tengo que salvarlos de todas maneras. Dice que Él escogió lo vil de este mundo. Así que Dios nos salvó por su gracia. Su amor tiene un elemento que se llama gracia. En su gracia Dios nos da lo que no merecemos. Tiene otro elemento importante. Es su misericordia. En su misericordia Dios no nos da lo que merecemos. En su gracia Dios nos da lo que merecemos. En su misericordia no nos da lo que merecemos. Porque si nosotros fuéramos disciplinados conforme a nuestros pecados, dice el profeta, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Son nuevas cada mañana. Así que en medio de una conferencia como esta, con tantos pecadores, hay algunos que deberían ser consumidos por el fuego de Dios. A mí me encantaría ser Dios. Habrían unos cuantos secos en mi congregación y los guardaría como estatua ahí frente a todos. Pero Dios no es así. Dios nos ama, pero Dios en su amor nos muestra su gracia. En su gracia nos da lo que no merecemos. En su misericordia no nos da lo que merecemos. Pero si eso fuera todo el amor de Dios, ¿qué aprovechadores seríamos? Por eso hay algunos que abusan de la gracia. Por eso aquí hay iglesias que hablan de la gracia y abusan de la gracia y pecan porque hay gracia y no les importa seguir pecando porque hay gracia. Y la verdad es que la gracia de Dios nunca puede ser destruida. Usted nunca puede cometer un pecado que destruya la gracia de Dios. No hay pecado tan grande que destruya la gracia de Dios, ni tan pequeño que no active su disciplina. Así que Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. En su misericordia no nos da lo que merecemos. Pero tiene otro elemento importante. Se llama justicia. En su justicia Dios nos da lo que merecemos. Guarde aquello en su mente. Así que una mujer maltratada, una mujer que es cristiana y comienza a escuchar un sermón en que le dice la mujer tiene que ser sumisa a su marido, va a su mente y escudriña lo que sabe de sumisión. Y entonces si le enseñaron la mujer calle en la congregación y en toda ocasión y no hable nunca, entonces usted es una mujer maltratada. Usted es una mujer abusada porque usted mal entendió el concepto de sumisión creyendo que es subyugación. Si a usted le dijeron que siendo una mujer cristiana y teniendo un marido que le maltrata, usted solamente tiene que orar a Dios y Él va a hacer un milagro y usted solamente tiene que cocinarle la comida más rica que pueda, atenderlo como rey y el otro ni tonto ni perezoso lo atienden bien en la casa y en la sucursal. ¿Cuándo va a dejar de pecar? Nunca. Pero en su concepto de sumisión, usted está pensando, yo tengo que ser una mujer sumisa. Le preguntaron a la esposa del doctor Billy Graham si alguna vez había pensado en el divorcio. Primero le preguntaron qué había hecho para cambiar a su marido. Ella dijo, yo nada, el Señor lo cambió. Luego le preguntaron, señora Graham, ¿alguna vez usted ha pensado en el divorcio? Ella dijo, en el divorcio nunca, pero en el asesinato unas cuantas veces. Cuando usted entiende entonces que el concepto de sumisión es vivir humillada y que para usted ganar a su marido tiene que aceptar el maltrato y tiene que solo orar por él, usted no ha entendido el concepto de justicia de Dios. Usted no ha entendido que la palabra sumisión no tiene que ser explicada conforme a la idea humana. No tiene que ser explicada conforme a la idea de los afganos, ni de los judíos, ni de los chilenos. Tiene que ser explicada en la escritura, en su contexto, en la definición que la palabra de Dios le entrega. Y entonces usted descubre lo siguiente, que sumisión no significa subyugación. Usted descubre que los apóstoles fueron encarcelados y les dijeron, señores, cuidado, vuelven a hablar del nombre de Dios. Ellos entendían y escribieron que debían ser sumisos a las autoridades. Dice que tenemos que someternos a la autoridad, porque la autoridad viene de Dios. Así que somos mandados a sujetarnos. Entonces, en nuestra definición, nosotros decimos, tenemos que sujetarnos en todo. Y los apóstoles entonces, después que le dieron su paliza, los lanzaron a la calle, y tan pronto los lanzaron a la calle, ¿sabe qué hicieron? Todo lo contrario. Predicaron el Evangelio y establecieron un principio muy importante. Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo establecen los apóstoles. Entonces, ¿qué significa? A partir de este momento, el pastor Ormachea declaró la liberación de la mujer chilena. Ahora vamos a la casa y no se rebelan con sus maridos. No, tampoco. No significa aquello. Significa, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando los hombres están rompiendo los principios de Dios. Por lo tanto, una mujer cristiana tiene que aprender a vivir responsablemente. Tiene que aprender a vivir con sumisión, pero sumisión a la palabra de Dios, sumisión a su marido, mientras no le mande a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Usted no puede someterse a su marido cuando le dice, vamos a poner un prostíbulo. Te va a decir, no, señor. Usted se va a rebelar, porque en ese caso es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando los hombres rompen los principios de la palabra de Dios. Segunda aplicación de la Escritura. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Deben hacerlo. Significa entonces que si su padre dice, muy bien, hijo, vamos a comenzar una distribución de marihuana acá. El hijo va a decir, yo soy un hijo cristiano, me sujeto a mi padre y entonces le obedezco en todo. No, no es en todo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando los hombres rompen los principios de la palabra de Dios. Entonces el principio de sumisión entra en mi mente escrituralmente, no conforme a mi cultura. Otro ejemplo, la autoridad. Si usted ha vivido en un hogar donde ha existido autoritarismo, su concepto de autoridad es muy distinto. La autoridad no significa tiranía, no significa ignorar los sentimientos. La autoridad de un hombre no comienza en la idea del hombre, no comienza en los deseos del hombre. La autoridad de un hombre comienza en la palabra de Dios. Así que un hombre tiene que estar sujeto a Dios, él está sujeto, de la misma manera que un presidente, a menos que sea un tirano, no debe ignorar la constitución política del Estado. No debe ignorar a los políticos, no debe ignorar a la Cámara de Senadores y Diputados, no debe, está sujeto a la Constitución, está sujeto a la ley. De la misma manera, un hombre que quiere ser el líder siervo de su hogar, es un hombre que tiene que buscar la palabra de Dios, sujetarse a ella, no dirigir su hogar simplemente por la idea que tiene, por lo que aprendió de su familia, sino dirigir su familia conforme a la palabra de Dios. La autoridad del hombre no comienza en el hombre. Déjeme concluir con otro principio. El vivir sin un compromiso con la excelencia, el vivir sin un compromiso con la excelencia, nos lleva a vivir en forma desobediente a Dios. Es imprescindible, queridos, que el cristiano tenga un compromiso con la excelencia, que se prepare bien, que haga las cosas lo mejor que puede. Así que, queridos jóvenes, ustedes que están estudiando tienen que ser los mejores estudiantes de acuerdo a su capacidad. No tiene que estar en los mejores lugares porque tal vez su capacidad no da para eso. Pero conforme a la capacidad que Dios le ha dado, tiene que ser lo mejor conforme a aquellos dones y talentos que Dios le ha dado. En su trabajo usted tiene que ser lo más responsable que pueda, conforme a la capacidad que Dios le ha dado. Tenemos que aprender a prepararnos para el futuro, aprender a vivir como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice que debemos permanecer como luminares en el mundo. Déjeme concluir con unas palabras importantes. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos hacer es volver a nuestra sencillez en la vida cristiana. ¿Recuerda aquellos momentos en que cuando usted conoció al Señor y escuchaba una canción y lloraba de gratitud? ¿Recuerda aquellos momentos en que cuando leía la Biblia parece que las palabras saltaban de ella y se clavaban en su corazón? ¿Cuándo dejó de hacerlo? ¿Cuándo dejaron las palabras que lee las Escrituras dejar de tener la importancia que tienen? ¿Recuerda al inicio de su vida cristiana cuando no hallaba la hora de encontrar un momento para tener comunión con Dios? ¿Sabe qué ha pasado? Comienzan muchas cosas a distraer nuestra atención del verdadero propósito. Comienzan muchas cosas a distraernos. Me encanta en algunas ocasiones leer la historia que contó el señor Pedro Marshall, quien fuera el capellán en el Senado de los Estados Unidos. Su mensaje titulado Pecado en el tiempo presente lo concluyó con la siguiente historia. Le ruego que la escuche con mucho cuidado. Había una vez un hombre que junto con su padre cultivaba una pequeña granja. Varias veces al año cargaban su carreta con legumbres y con hortalizas y se iban a la ciudad más cercana. Lo que ellos hacían era tratar de cumplir una labor que habían hecho por muchos años. Excepto por su nombre, padre e hijo tenían muy poco en común. El viejo creía en tomar las cosas con calma. El hijo era el tipo de persona de empresa y de empuje. Una mañana cargaron su carreta. La llenaron de legumbres y hortalizas. Engancharon el buey y emprendieron camino. El joven pensó que si marchaban día y noche, llegarían al mercado a la mañana siguiente. Así que caminaba junto al buey. Lo aguijoneaba continuamente. El viejo le decía, tómalo con calma, querido hijo. Vivirás más tiempo. El hijo respondía, si llegamos al mercado antes que los demás, tendremos oportunidad para conseguir mejores precios. El viejo se cubrió los ojos con su sombrero y se echó a dormir en el asiento. 6 kilómetros más adelante y 4 horas en el camino llegaron a una choza. Aquí vive tu tío, dijo el padre despertándose. Vamos a saludarlo. Ya hemos perdido una hora, se quejó el apurado joven. Pues bien, unos pocos minutos más no importan, dijo su padre. Mi hermano y yo vivimos cerca, sin embargo, nos vemos muy pocas veces. El joven no podía dejar de revolverse incómodo mientras los dos viejos chismearon por más de una hora. Al emprender de nuevo el camino, el viejo tomó su turno para dirigir el buey. Y así llegaron a una bifurcación en el camino. El viejo dirigió el buey hacia la derecha. A la izquierda, le dijo el hijo. Allí el camino es más corto. Lo sé, le dijo el viejo, pero este camino es más lindo. No tienes ningún respeto por el tiempo, le dijo el joven. Le dijo el hijo, lo respeto mucho. Por eso es que me gusta usarlo para observar las cosas bonitas. El camino de la derecha los llevó por bosques y praderas llenas de flores silvestres. El joven estaba tan preocupado al ver al sol ponerse que no notó la hermosura de la puesta del sol. La noche lo sorprendió en lo que parecía un gran huerto. Durmamos aquí, dijo el viejo. Este es el último viaje que te acompaño, dijo el joven. Te interesan más las flores que ganar el dinero. Eso es lo mejor que ha dicho en mucho tiempo, querido hijo, le dijo el viejo. Poco antes de la salida del sol, el joven hizo despertar a su padre. Uncieron el buey y siguieron su camino. 1 kilómetro más adelante y 1 hora más tarde, se encontraron con otro granjero que estaba tratando de sacar su carreta atascada en una zanja. Oye, le dijo el viejo, vamos a ayudarle. Y perder más tiempo, explotó el hijo. Tranquilízate, le dijo el hombre. Alguna vez puedes encontrarte tú mismo atascado en alguna zanja y vas a necesitar de la mano de alguien que te ayude. Para cuando sacaron de nuevo al camino a la otra carreta, eran ya casi las 8 de la mañana. Luego se oyó un gran estruendo en el cielo, y más allá de la colina, los cielos se oscurecieron. Parece que va a llover en la ciudad, dijo el viejo. Si hubiéramos llegado a tiempo, ya estaríamos en este momento haciendo lo que deberíamos. Habríamos acabado de vender todo, gruñó el hijo. Tómalo con calma, dijo el anciano. Vivirás más años. No fue sino hasta muy avanzada la tarde cuando finalmente llegaron a la cumbre de la colina desde donde se veía la ciudad. Allí se quedaron mirando por largo rato. Ninguno de ellos dijo nada. Finalmente el joven, que había estado tan enojado y apurado, dijo: ya veo lo que querías decir, querido padre. Hicieron dar vuelta la carreta. Se alejaron sin llegar a la ciudad. Y se alejaron de lo que una vez había sido la ciudad de Hiroshima. Usted ni sabe hacia dónde se dirige. Hay algunos de ustedes que no saben la destrucción que le espera. Hay algunos de ustedes que han tratado de vivir la vida cristiana corriendo como loco, de reunión en reunión, de culto en culto, ignorando su intimidad con Dios, su intimidad con su cónyuge y su intimidad con sus hijos. Dejaron de vivir tranquilamente. Se volvió todo un mundo de espectáculo. Dejaron de vivir la vida sencilla del Evangelio. Sus oraciones se complicaron. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, misericordioso, amante, Padre Celestial. Le dijo el Señor: ¿por qué no oran como un niño? Cuando un niño, cuando su hijo tiene hambre, no le dice: oh, querido papá, tú que has trabajado por 30 años, que nunca has fallado en tu trabajo. Oh, querido papá, tú que me compras zapatos, útiles escolares. Oh, querido papá, tú que eres cariñoso, dame un pan. Complicamos el evangelio, querido. Es sencillo. Tú métete en tu cámara, ora a tu padre que está en secreto. Inclina tu corazón a Dios, ten sencillez en el evangelio. Deja de vivir apurado. Deja de querer un cristianismo desechable. Deja de andar buscando que otros individuos hagan por ti lo que tú tienes que hacer. Deja que otros te lean las escrituras. Deja de depender de que otro ore por ti, de que otro te transmita su poder. Tú ten una relación de niño con Dios. Vuelve a la sencillez de la vida cristiana. Tristemente vivimos en día de estrellas evangélicas, cuando deberíamos vivir los días de más sencillez. El día en que nosotros, los grandes líderes a quienes el Señor nos ha llamado por su misericordia, sigamos siendo siervos. Porque el hombre que no es un siervo, el que nos sirve, no sirve. Querido, vuelva a la sencillez del evangelio. ¿Sabe que hubo un hombre que tuvo el mismo problema que nosotros? En mi conferencia sobre estrés, en mi conferencia sobre el estrés del exitoso, puede estudiar la vida de Elías, acostumbrado a los éxitos, acostumbrado a orar: Señor, que llueva, llueve, que pare de llover, paró de llover, acostumbrado a tener victoria, persiguió a los profetas de Baal, se burló de ellos: clamen más fuerte, llamen a sus dioses, tal vez están ocupados, tal vez están traficando, haciendo transacciones, griten más fuerte, rasguen más fuerte su cuerpo, hagan 1000 piruetas para que Dios le conteste. Y luego él clamó a Dios y vio el milagro. Fue consumido el holocausto, mató a los profetas. Y luego, en medio de todo aquello, cuando es más exitoso, cuando todo sale bien, cuando todas las cosas que van de viento en popa en su cristianismo, de repente aparece una amenaza. Y Jezabel le dice: en 24 horas te voy a cortar la cabeza tal como se la cortaste a mis profetas. Y el gran Elías, el gran obrador de milagros, el gran individuo, igual que los apóstoles, como dijo Dante: Señor, despiértate. ¿Cuántos años con él? ¿Recuerda cuando hizo el milagro de alimentar a las 5000 personas? ¿Ustedes creen que hizo un milagro para que la gente se entretenga? ¿Ustedes creen que hizo el milagro para otra cosa? No, era para enseñarle a sus discípulos. Por eso al final cada uno de ellos tenía una canasta. Porque cuando él preguntó: ¿de dónde vamos a sacar? Ellos dijeron: no tenemos dinero. Y Dios le dijo: no, eso no te pregunto, no has confiado en mí. Y dice la escritura que después, una vez más, vuelve a hacer lo mismo. Dice: porque los discípulos no habían aprendido la lección. Y allí tiene usted a Elías, terriblemente asustado. Mire lo que pasa, gran hombre de Dios asustado. Primero, deja de lado a sus amigos, deja a su siervo, se va solo, típico del estresado, típico del deprimido. Segundo, deja a su amigo allí, se va solo, se mete en el desierto, se mete debajo de un árbol. Elías tenía un problema espiritual, él se creía la mamá de Tarzán, no era ni la monachita. Él dice: Señor, no hay nadie en toda la nación que haya quedado como yo. El Señor le dice: mentiroso. Hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿No eres tú solo? Entonces él tenía un complejo espiritualista. Yo soy el que hago todo. Yo soy el que hago milagro. Yo soy el que hago todas las cosas. Vino la angustia, vino la aflicción. Problema emocional. Problema físico. Entonces llegó debajo del árbol. Y entonces apareció el ángel del Señor. Déjeme darle una receta divina para la depresión, para el estrés. Usted está esperando, ¿cierto?, que cuando está deprimido y está cansado y está amenazado, que venga alguien y haga un milagro y ore por usted, se le acabó el estrés. Facilito, ¿no? El Señor miró a Elías e hizo algo muy sencillo. Le dijo: señores ángeles, uno, llévele algo de comer. Que coma y que descanse. Receta divina, querido. Está estresado, está angustiado, está afligido. Coma, descanse, haga ejercicio. ¿Sabe qué quería Elías? Un milagro. Por eso cuando luego está allí y viene un terremoto que partía las piedras y un viento, y él dice: allí está Dios. Dice la escritura: allí no estaba Dios. Vino un terremoto, vino un viento, vino el fuego, y dijo: allí está Dios. Y Dios no estaba allí. Y luego vino un silbo suave y apacible. Allí estaba Dios. Vuelva a la sencillez de la vida cristiana. Aquel momento en que la palabra de Dios le sigue hablando. Aquel momento en que usted disfruta de la adoración y alabanza. Que disfruta de la reunión íntima con Dios. Que disfruta del amor de sus hermanos, que disfruta sirviendo con sus dones y talentos. Vuelva a la sencillez de la vida cristiana. No es muy complicado, queridos. ¿Cuántos quieren hacerlo? Ese es mi mensaje, que quiero que lleven en lo más profundo de su corazón. Quiero pedirles que se pongan de pie, queridos. Solamente voy a pedir que le diga al Señor, allí en el lugar en que se encuentra, querido: Señor, quiero volver a la sencillez de la vida cristiana. Voy a esperar milagros que tú hagas. Voy a vivir admirado por los milagros y voy a vivir una vida de milagros. Voy a utilizar el poder del Espíritu en forma maravillosa. Voy a depender de ti, pero también voy a cumplir mi responsabilidad como hijo. Así que dígale al Señor: Señor, he perdido mi primer amor. Quiero recuperarlo. Quiero volverme a enamorarme de ti. Quiero que tus palabras vuelvan a ser importantes. Quiero volver a anhelar escuchar tu voz, no solo que tú me escuches a mí. No solo quiero venir a pedirte, quiero venir a darte. No solo quiero, Señor, que tú me busques a mí, yo quiero buscarte también. Quiero aprender a tener cercanía e intimidad contigo. Señor, aquí está tu pueblo. Y quiero que en este espíritu de paz, de orden, en este espíritu de tranquilidad, mis hermanos mediten en ti. Yo quiero que todos ustedes guarden silencio. Quiero que cierre sus ojos. Le voy a pedir algo que es muy difícil para muchos cristianos. Muy difícil. Meditar en Dios. Hemos perdido la inmensa virtud de la meditación. Le voy a pedir que en silencio allí medite un momento en su relación con Dios. Señor, hay tantas cosas que vienen a nuestra mente cuando queremos meditar en ti. Estamos tan acostumbrados, Señor, a tanto ruido, a tanto apuro. Y hoy tú nos has pedido que volvamos a la sencillez de la vida cristiana. Gracias, Señor, por los milagros que has hecho en nuestra vida y porque esas señales seguirán entre nosotros los cristianos. Sigue utilizándonos para sanar enfermos, para dar vista a los ciegos. Sigue utilizándonos para hacer milagros. Y te pedimos perdón porque muchas veces ignoramos nuestra responsabilidad de vivir para tu gloria. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, queridos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Si hay algo por lo cual le pido que oren, esta será mi última participación con ustedes. Si hay algo que le pido que oren, queridos, es que el Señor levante en nuestro país hombres reformadores que amen la palabra, que amen la intimidad con Dios, y usted decida ser uno de ellos. Esa es la forma como este mundo va a ser transformado. Es mi costumbre en muchos lugares compartir con la gente. No quiero que se desordenen después, pero estaré allá por un momento y en una hora atenderé, le daré un minuto a 60 personas y compartiré un momentito con ustedes. Sé que hay muchas preguntas sobre sus problemas familiares, pero trataré de compartir un ratito con ustedes. Les ruego que tengan orden, que tengan tranquilidad, y voy a tratar de servirles. Es mi anhelo amar a mi país y servirle de la mejor manera. Así que, queridos, les amo, muchas gracias. Gracias, Pastor Chaparro, por invitarme. Dios le bendiga.
Gracias a ti. Gracias. La palabra que Dios te da. Gracias.